Señoras y señores, el día pasado expresé ya mi gratitud, pero hoy no tengo más remedio que expresarla nuevamente por el hecho de que no se haya desalentado nadie después de la experiencia de hace dos días. De modo que muchísimas gracias por su nueva atención y vamos a entrar en el tema de hoy sin más preámbulos. En mi primera explicación de anteayer planteé la crisis mundial en su aspecto global y en su sentido de constituir, aun estando inserta dentro de todo un largo periodo de crisis, que me parece a mí ser el siglo XX, ser, no obstante, una crisis en cierta medida diferente. No sé lo que durará, pero recordarán los que estuvieron presentes que la describí como una especie de umbral, de pasadizo, de túnel, de puente, hacia otra nueva situación diferente. Con esto, anteayer consideramos la entrada en ese mundo futuro, en ese umbral. Hoy vamos a tratar el tema del subdesarrollo y el martes, si no ha cundido el desaliento, el tema de la inflación. He seleccionado estos dos temas entre los muchos que podrían analizarse de entre los componentes de esa crisis porque ambos son, primero, extraordinariamente importantes. El problema del subdesarrollo es el problema, diríamos, principal, número uno, como se dice ahora, de los países menos adelantados, y la inflación, sobre todo esta inflación con paro de hoy, esta stagflation, es el problema central, básico, más revelador, sobre todo, del mundo en desarrollo. Así pues, perdón, del mundo desarrollado. Así pues, estos dos temas son muy importantes, pero es que además son reveladores en otro sentido. Son reveladores ambos, y hoy lo veremos en cuanto a uno de ellos, en lo que respecta a la configuración que ha de tener el futuro si efectivamente, como pretende las Naciones Unidas después de la sexta Asamblea Especial del año 74, si efectivamente se ha de llegar a un orden nuevo internacional. Si ese orden ha de ser nuevo, tiene que basarse en enseñanzas deducidas de problemas como el del subdesarrollo o como el de la inflación. Y además, porque ambos también ponen de manifiesto un hecho que subrayé el primer día y que es la insuficiencia de la ciencia económica convencional, y entiendo por tal la que se enseña en las mejores universidades del mundo occidental. Y si subrayo esta insuficiencia de la ciencia, no es porque, como dije anteayer, yo pertenezca ahora a la Universidad Popular de la Puerta del Sol y no a la universidad convencional. No se trata de eso. Se trata de que si ante una crisis histórica estamos desprovistos de una teoría adecuada para afrontarla, entonces la crisis redobla su gravedad. Y creo que es urgente que tomemos conciencia de que la teoría actual convencional, de que la interpretación convencional es insuficiente y de que debemos sustituirla por otra que nos permita afrontar mejor esa crisis, porque, y con esto termino el preámbulo, porque ese pasadizo, ese puente, ese túnel del tiempo que es esta crisis umbral del siglo XXI, es algo que no está dado, sino que, como toda realización histórica, la hacemos nosotros mismos. Y de que tengamos una interpretación adecuada de los hechos a que no lo tengamos, va toda la diferencia de que ese puente conduzca a un tipo de porvenir o de que conduzca a otro. Pues bien, vamos a ver el problema del subdesarrollo. Primero, permítanme unas cuantas precisiones iniciales, aunque sean quizá conocidas, pero es preciso evocar por lo menos las características fundamentales del problema. Lo primero que sucede con este problema es su enorme magnitud, su enorme gravedad. Hay una frase que se pronunció hace 30 años ya, pero que sigue teniendo vigencia. La pronunció el entonces director general de la FAO, de la Organización de Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas, Sir John Boyd Orr, y dijo sencillamente nada menos que esta espeluznante afirmación: los dos tercios de la humanidad viven toda su vida pasando hambre. Estos días se está hablando en Madrid del problema y el problema sigue vigente. Los 2/3 de la humanidad siguen pasando hambre. No hemos corregido esta situación en absoluto. Es algo que debería ciertamente estremecernos y que no nos estremece. Enseguida matizaré esta afirmación porque es un hecho milenario y porque nos acostumbramos a él y para algunos de nosotros porque no lo sufrimos directamente. Matizo esta afirmación en el sentido de que empieza a preocupar mucho más, pero empieza a preocupar por algo que no nos satisface éticamente. Empieza a preocupar porque, porque esos 2/3 que pasan hambre se han enterado de que el tercio restante no la pasa. Muchos de ellos han dejado de considerar el hambre como el estado natural de la vida humana y están empezando a comprender que hay otras posibilidades de acción. Y de ahí tensiones políticas como las que vemos todos los días. Pero, en principio, este problema es algo que debe asombrarnos y, efectivamente, cuando las Naciones Unidas en el año 61 declararon el periodo de los 60 como el primer decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, empezaron su texto proclamando ese decenio con estas frases. Dice el texto: «Es asombroso el hecho de que en una época en que la abundancia está empezando a ser la condición, al menos en potencia, de países y regiones enteras, y no solo de individuos aislados, al mismo tiempo que las proezas científicas superan los más atrevidos sueños de la humanidad, resulte que hay en el mundo más seres padeciendo hambre y necesidad que en ninguna otra época anterior. Tal situación es intolerable y tan contraria al verdadero interés de todas las naciones que debe decidir a los países adelantados, conjuntamente con los países en desarrollo, a acabar con ese estado de cosas». Lamentablemente, no parece que decida mucho. Pero, en fin, esta es una cuestión que examinaremos, sobre todo, el último día. Quisiera ahora precisar la intensidad de la diferencia entre los países desarrollados y los países en desarrollo. De acuerdo con los datos del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, los últimos publicados que se refieren al año 1973, en números redondos y simplificando las diferencias de estratos entre unos países y otros, se puede afirmar que el 25% de la población mundial, la parte más rica, disfruta el 80% de la producción mundial, mientras que el 75% de la población solo tiene la quinta parte del total. Y si cogemos el escalón superior, resulta que al 7% de la población mundial le corresponde el 40% de la producción. Su nivel medio de ingreso por habitante al año es cerca de $6.000, 5.970. En el escalón inferior, donde está el 75% de la humanidad, con solo el 20% del producto mundial, el nivel medio de ingreso anual es $348. Así todo, esta valoración en producto mundial bruto, que es la que se suele utilizar y que ofrece el banco, es engañosa. Es engañosa por dos razones. En parte, por alguna a la que me referiré después, porque el ingreso medio por habitante oculta las enormes diferencias entre unos habitantes y otros dentro de cada país, de esto voy a hablar enseguida, y en parte también porque medir el desarrollo en producto bruto es adoptar del desarrollo un concepto puramente cuantitativo, un concepto puramente cosificado que prescinde de otras muchas dimensiones de la vida humana. Y para darles a ustedes una idea de esas dimensiones cualitativas, voy a leer un pasaje que no es precisamente de ningún demagogo, está tomado de un discurso de McNamara, el presidente del Banco Mundial, donde dice lo siguiente, en un discurso a la UNTAD en Santiago de Chile el año 72. Dice: «¿Qué hemos de decir de un mundo en que cientos de millones de personas no solo son pobres, hablando estadísticamente, sino que además se enfrentan con las privaciones cotidianas que degradan la dignidad humana hasta niveles que no hay estadística capaz de describir adecuadamente? Un mundo en desarrollo en el que 2/3 de los niños que han sobrevivido a la muerte prematura verán menoscabado su crecimiento por la malnutrición, afección que impide el desarrollo físico y mental. Un mundo en desarrollo en el que hay 100 millones más de analfabetos adultos que hace 20 años. Un mundo en desarrollo, en suma, en el que la muerte y las enfermedades causan estragos sin fin, escasean las posibilidades en materia de educación y empleo, predominan por doquier la miseria y la pobreza, y son muy limitadas las oportunidades que tiene el hombre de lograr su plena realización. Ese es el mundo de hoy para los 2.000 millones de seres humanos que viven en más de 95 países en desarrollo que son miembros del Banco Mundial. De modo que, como vemos, el problema es muy grave. Pero lo peor es que esa distancia entre los unos y los otros se agrava progresivamente. En la década de los 60, los países de economía de mercado, los países capitalistas adelantados, crecieron al 4% anual aproximadamente. Los países socialistas al 5,6%, pero los países subdesarrollados crecieron al 2,3%. Y de ellos, el 40% de la humanidad, que es el sector más pobre, crecieron solo al 1%. Y además, como dije antes, este análisis en términos de países resulta que es engañoso también porque oculta las diferencias entre unos y otros, es decir, entre los pobres y los ricos dentro de un mismo país. El mismo McNamara plantea un ejemplo concreto en el mismo discurso que he citado antes, diciendo lo siguiente. En el último decenio, el Producto Nacional Bruto por habitante del Brasil, en términos reales, creció en un 2,5% anual. Pero la participación del 40% más pobre de la población en el ingreso nacional disminuyó del 10% en el año 60 al 8% en el 70, mientras la del sector del 5% más rico creció del 29% al 38% durante el mismo periodo. En otras palabras, sigue McNamara, el país realizó notables progresos en términos del Producto Nacional Bruto. Las personas muy acomodadas incrementaron mucho su riqueza, pero durante toda la década, el 40% más pobre de la población solo se benefició marginalmente de ese progreso. Podría seguir leyendo textos del mismo discurso refiriéndose a otros países, pero me basta con estos ejemplos para mostrar cuál es el viejo orden, el orden en el que todavía vivimos y al que llamo viejo, aunque vivamos en él todavía, porque es ya anacrónico, superado, rebasado por los hechos, como mostraba hace dos días. No es pues extraño que surjan contra este orden las críticas, los intentos de reforma, los asaltos y los ataques. Además, y con esto entro en otro punto distinto, se nos plantea el problema de qué es la respuesta que nos da la ciencia económica convencional cuando le pedimos soluciones, recetas, vías de escape a esta situación. La verdad es que la primera impresión que dan algunos textos importantes y significativos de esta ciencia económica convencional es que el problema no interesa gran cosa. Voy a poner un ejemplo sobre un texto que muchos de ustedes, estoy seguro, conocen. Me refiero al Manual de Economía Positiva de Lipsey, que es un libro en ciertos aspectos excelente y en otros condenable. Y digo esto porque explica muy bien lo que explica, pero no explica lo que tenía que explicar. Lo que quiero decir es lo siguiente. En la edición, no conozco la última edición castellana, pero la edición inglesa que yo manejaba en una universidad inglesa dedicaba 90 páginas a la teoría de la distribución del ingreso según la productividad marginal. Teoría tan endeble que el mismo autor, en una nota a pie de página al final de las 90 en cuestión, decía que aunque es difícil avizorar por qué caminos continuará el progreso de la ciencia, dudaba mucho de que por ese camino, explicado en las 90 páginas, se llegase a nada importante. El propio autor. Y este autor que dedica 90 páginas a algo en lo que él no cree, dedicaba en cambio solo 16 páginas al problema del crecimiento económico, que además, como vamos a ver, no es el del desarrollo, y solamente 10 páginas a los países subdesarrollados, es decir, al hambre de los 2/3 de la humanidad, y a un hambre que se agrava. En estas condiciones, Y cuando estoy hablando de un manual tan difundido, tan conocido y tan prestigiado, me parece que no es exagerado decir que parece como si a la ciencia no le importase gran cosa la cuestión. Tengo otro ejemplo que considero todavía más decisivo. Es el de unos Surveys of Economic Theory que están traducidos al castellano por Alianza Editorial y que es un texto muy autorizado para mi propósito porque es una descripción del estado actual de la teoría económica confiado por capítulos o por temas parciales a los mejores especialistas y además respaldado nada menos que por las dos grandes asociaciones de economistas, la American Economic Association y la Royal Economic Society. Ambas instituciones, hacia los años 60, el libro original inglés se publicó en el 65, decidieron encargar a los mejores especialistas, repito, el estado actual de la teoría y de la ciencia. Pues bien, el quinto capítulo, que es la teoría del crecimiento económico, nuevamente no es el desarrollo sino el crecimiento, y que está redactada por Hahn y Matthews, empieza ya en su primera página de arranque diciendo: nuestro objeto en este trabajo ha sido revisar las contribuciones que se han hecho a la teoría del crecimiento económico en los últimos 25 años. Nuestra preocupación central ha sido con los modelos del crecimiento económico. Y si bien hemos considerado apropiado dar algún resumen de los resultados sobre la teoría de la acumulación eficiente, en cambio no hemos considerado los problemas del ahorro óptimo y del desarrollo de los países retrasados. Como en los tres tomos de que consta la edición inglesa no hay otra cosa, otro texto sobre el desarrollo, resulta que a la hora de considerar el estado actual de la teoría, lo que respaldan las dos grandes asociaciones es algo en lo que el problema de los países en desarrollo no se trata. Por supuesto que inmediatamente tendré que matizar esto y tendré que referirme a autores que tratan de estos problemas, pero para empezar, creo que esto da ya una idea del retraso de la teoría del desarrollo dentro de la ciencia convencional. Y además, si empieza uno a reflexionar por su cuenta, se da cuenta casi de que lo asombroso sería que la teoría convencional se hubiese preocupado por el tema. Porque la teoría convencional arranca de una consideración del capitalismo como orden natural supremo de la sociedad, piensa que existe una mano invisible, es la frase famosísima y que ustedes conocen de Adam Smith, que a través del egoísmo privado conducirá a la prosperidad para todos. Y en esas condiciones, ¿por qué se va a preocupar uno de investigar la teoría del desarrollo? Basta con dejar que actúe el mercado y que, en virtud de la mano invisible, nos llegue la prosperidad para todos. Y también, por supuesto, para los países hoy en desarrollo, que eran entonces colonias de las metrópolis donde se elaboraba esta teoría. De modo que realmente yo no me extraño después demasiado de que el interés de esa ciencia por este tema no sea precisamente indescriptible. De todas maneras, los hechos se impusieron. Surgió un problema como el de la creación de la Unión Soviética, surgió problemas como la crisis del 29, crecieron las dudas sobre el progreso, pero así todo, todavía en 1947, la idea de la difusión espontánea del progreso y del desarrollo a través del mercado es la que inspira la filosofía de la nonata Organización Internacional del Comercio y del GATT, que nace el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que nace cuando esa Organización de Comercio Mundial no cuaja. Y si camina uno por la Sexta Avenida en Nueva York, todavía se encuentra en lo alto de un gran edificio comercial de la IBM un slogan que dice: "To world peace through world trade", que traduzco no porque desconfíe del inglés de ustedes, sino porque desconfío del mío, y que significa, como ustedes quizá han conseguido traducir, significa a la paz mundial por el comercio mundial. Es decir, todavía se piensa que el juego del mercado difunde espontáneamente el desarrollo. Entonces, ¿por qué hacer una teoría del desarrollo? Sin embargo, se va rectificando. En esto juega, como veremos enseguida, un papel la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. En el año 1949, en su discurso de toma de posesión de la presidencia, nuevamente el presidente Truman norteamericano plantea el problema en términos del famoso cuarto punto, había que hacer un enérgico programa de ayuda a países en desarrollo, es decir, no se podía ya dejar al mercado. Y así, más o menos, existe hoy en la ciencia convencional un cuerpo de conocimientos que, por supuesto, tienen relación con el desarrollo. Lo que pasa es que a mí me parece, por razones que explicaré enseguida, francamente insuficiente y, además, fundamentalmente erróneo en la inmensa mayoría de los casos. Hay en él muchos elementos salvables, muchas piezas salvables. Prácticamente todas las aportaciones matemáticas que se han hecho desde Leontief en el mundo occidental hasta Kornay en Hungría o Kantorowicz en Rusia o, en fin, especialistas de este tipo, son importantes y útiles, pero son instrumentos, no son interpretación filosófica ni interpretación histórica de los hechos. Son instrumentos que necesitan una interpretación, una filosofía para ser útilmente aplicados. Hay también la tendencia a la planificación, a la racionalización del comportamiento en este sentido. Los modelos me parece que valen mucho menos porque son de crecimiento y no de desarrollo. Y luego hay una serie de aditamentos complementarios que, por supuesto, abren un poco el horizonte hacia una interpretación mejor, pero que, en mi opinión, resultan también enormemente insuficientes. Como cuando se quiere añadir algo tan discutible y hoy discutido a pesar de la fama de su momento, como la teoría de las etapas de Rostov, o como cuando se quieren añadir concepciones sociológicas del tipo de Hagen o de otros autores, o como cuando, como está de moda en los últimos tiempos, se habla de capital humano para hablar de la educación, la higiene, la población, etcétera, cosas de este tipo, que además se desvirtúan enseguida, porque el capital humano inmediatamente se investiga en términos cuantitativos, en términos valorativos, se habla de las inversiones en educación, de los millones gastados en educación, como si fuera indiferente el contenido de la educación que se da con esas cantidades, porque es perfectamente concebible una educación contra el desarrollo. Aparte de este cuerpo general, han emergido ya en la ciencia actual una serie de autores que voy a comentar muy brevemente porque nos ilustran sobre un hecho tan importante, y cuando digo importante no estoy pensando ya en el mundo, sino entre nosotros mismos, como es el hecho de los reformismos y la validez general de los reformismos. Los reformismos de la teoría del desarrollo, los reformistas, que a veces se llaman también neoinstitucionalistas, son del tipo de Galbraith o de Myrdal, o del Instituto de Desarrollo de la Universidad de Sussex, o autores de este tipo, Stretten, otros que han trabajado con ellos, y una obra muy significativa de esta escuela es El drama de Asia, del propio Myrdal y sus colaboradores, que es un gran trabajo, pero que me parece a mí, como todos estos trabajos, plantean los problemas mucho mejor de lo que los resuelven, porque los reformistas, y esto me parece que podía servir de afirmación muy general, se niegan casi siempre a aceptar las consecuencias de sus propias reflexiones reformistas. Y se queda todo en el papel, en proyectos, pero sin aceptar los resultados. Por supuesto que estos autores, al menos, aceptan un concepto del desarrollo completamente distinto del que consiste simplemente en el desarrollo cuantitativo, en tener más automóviles, más frigoríficos y más chirimbolos por el estilo. Por ejemplo, Myrdal, en un libro también traducido al castellano, El desafío a la pobreza mundial, no sé si este es exactamente el título castellano, dice: «Mi tesis básica es que el desarrollo debería concebirse como un movimiento hacia arriba de todo un sistema global de condiciones interdependientes, de las cuales el llamado crecimiento económico es solo una de las varias categorías causalmente interrelacionadas, y eso suponiendo que se pueda definir y medir adecuadamente. Frenar el progreso de las demás condiciones, habitualmente llamadas factores sociales, y más aún empeorarlas, como suele hacerse, solo conducirá a la desintegración de esos nuevos países recientemente constituidos». Es decir, aquí se entiende el desarrollo de una manera muy distinta que lo entiende la ciencia convencional. Y con este motivo se han elaborado informes, y voy a leer un pasaje de un grupo de expertos de las Naciones Unidas sobre planeamiento y política social, en el que se dice lo siguiente: «En el pasado, este pasado en realidad es bastante presente, En el pasado ha sido frecuente distinguir categóricamente entre fenómenos económicos y fenómenos sociales, oponiendo el desarrollo económico al social. Esto se debe en parte al limitado punto de vista adoptado, noten lo de limitado punto de vista, adoptado al estudiar el desarrollo por el pensamiento económico, fundado exageradamente en modelos econométricos muy simplistas, con variables demasiado agregadas. Así se prescinde de todo lo relativo a las diferencias entre ingresos y niveles de vida, entre clases sociales, religiones, sectores, grupos de edad, medio rural y urbano y otras cuestiones relativas al desarrollo humano. Considerando la gran importancia de todos esos aspectos para el desarrollo, el grupo de expertos cree llegado el momento en que el enfoque únicamente económico del desarrollo y la planificación ha de complementarse con un enfoque social de naturaleza diferente y, más importante aún, para los problemas de los países subdesarrollados en el próximo decenio. Por consiguiente, a todos estos autores debemos, y lo digo con gratitud estudioso, debemos nuevos planteamientos. Debemos un concepto del desarrollo que empieza a ser enérgicamente distinto. Pero lo que pasa es que, como dije hace un momento, aunque plantean brillantísimamente los problemas, a veces hasta con calidades literarias, como en el caso de Galbraith, y con una gran capacidad de difusión y de eficacia de penetración en la mentalidad del lector, sin embargo, luego no dan el paso que hay que dar si se aceptan sus propias postulaciones. Así, por ejemplo, Myrdal, considerando un tema que él conoce muy bien con sus colaboradores, el problema de la agricultura en el sudeste de Asia, en la India y en la península de Indochina, dice lo siguiente. Para poder aumentar la productividad de la agricultura, dice, es preciso atacar el problema generalmente denominado de la reforma agraria, incluyendo la reforma de la posesión de la tierra, a fin de crear una situación en que los trabajadores agrícolas tengan las oportunidades y los incentivos de rendir mucho más. Y añade, en Asia, los sistemas de posesión de la tierra son causa de un complejo de inhibiciones y obstáculos opuestos eficazmente a todo intento de mejorar la técnica y el rendimiento. Y la principal explicación del fracaso de la reforma agraria en esa región ha sido la resistencia de los poderosos propietarios interesados. Y todavía dice más, dice que según un informe oficial indio, dada la naturaleza de la situación, las pocas mejoras agrarias introducidas han ido a beneficiar a los grandes propietarios mucho más que a los pequeños. De modo que el planteamiento del problema está claro. Existe una situación en la cual hay unas fuertes resistencias a hacer lo que hay que hacer si se quiere estimular el desarrollo, que es una reforma del sistema de tenencia de la tierra. Si eso se acepta, creo que la consecuencia es evidente. Pero la consecuencia de Myrdal no es la evidente. Myrdal recomienda lo que él llama un nuevo enfoque y dice, debería optarse políticamente en favor de una agricultura capitalista estimulando a los empresarios modernizados y favoreciéndolos para que ellos recogieran los mejores frutos. Así se llegaría a un desarrollo auténtico en que desaparecerían el absentismo, arrendamiento o aparcería y métodos poco productivos. No entremos en si esto es verdad o no, planteémonos solamente si es posible. ¿Cómo se llegaría a esto? Pues según Myrdal, mediante impuestos gravosos para los empresarios no modernos y restricciones para la venta de tierras a ellos o a los absentistas. Y dice que esto equivaldría a una reforma de la tierra muy radical. Naturalmente, uno piensa que si las resistencias por los poderosos se han manifestado ya para resistirse a los procedimientos de transformación de la estructura de la tierra, es, diré benévolamente, ingenuo, cuando no engañador, creer que esos poderosos no se van a resistir a la aplicación y al establecimiento de unos impuestos que deben conducir al mismo resultado perseguido por el otro método. Y esto no solo lo opino yo y creo que opina cualquiera que acepte el planteamiento, sino que lo reconoce Myrdal, que una página o dos después dice, reconoce que políticamente, cito, las perspectivas en la India para una nueva política agraria según las orientaciones sugeridas distan mucho de ser brillantes. Pues claro, naturalmente. Si existe una situación social que impide que se apliquen determinadas medidas contra determinados intereses, esa situación social impedirá que se apliquen otras medidas contra los mismos determinados intereses. Y nada más. Y en este sentido es en el que digo cuál es la limitación de los reformismos. Y cuando hablo de reformismos, observarán ustedes naturalmente que hablo en plural. Creo que basta con leer textos recientes por ejemplo, periódicos de esta mañana, para darse cuenta de cuál es el alcance y el contenido de los reformismos. Y por eso no hay que confundir los reformistas con los reformadores. Hay grandes reformadores en la historia mundial. Y puedo citar uno nada tendencioso, San Juan de la Cruz, por ejemplo. Pero entre los reformadores y los reformistas va una distancia abismal. La consecuencia de todo esto es que no es extraño que los autores se quejen de la ineficacia de esta ciencia convencional para enfocar los problemas del subdesarrollo. En el año 64 se celebró en Manchester, en la universidad, una conferencia sobre la enseñanza del desarrollo económico y se editó un volumen con los debates de esa conferencia. Y un economista tan conocido como Kaldor decía que no conocía ni un solo libro de texto sobre la cuestión del desarrollo económico con referencia especial a los países pobres, que él pudiera poner confiadamente en las manos de estudiantes de esos países y diciéndoles al mismo tiempo, léase usted ese libro y cuando lo haya leído le ayudará a tomar decisiones en cuestiones específicas cuando vuelva a su país y trate de hacer algo por él. Esta es la situación de la enseñanza de la ciencia convencional. ¿Y por qué es esta situación? No voy a entrar en un análisis de la ciencia, me interesa mucho más un análisis de los hechos, pero es que la deficiencia de la ciencia perpetúa o contribuye a perpetuar los hechos. Y además, porque se oyen muchos menos alegatos de este tono, y lo que hago es ponerme al otro lado de la barca, que la enorme publicidad de que gozan los alegatos del otro tipo. De modo que sin entrar en detalles, sí quiero subrayar los errores fundamentales del enfoque básico de esa ciencia convencional, y no los detalles. El primero es algo al que he aludido ya más de una vez, la confusión del desarrollo con el crecimiento. Confusión que está en la inmensa mayoría de los libros de texto que conozco. Y, sin embargo, como dicen las propias Naciones Unidas, el desarrollo es otra cosa. En el mismo texto de propuesta para un decenio del desarrollo que he citado antes, se dice lo siguiente, dicen las Naciones Unidas, al iniciarse el decenio para el desarrollo de las Naciones Unidas, estamos empezando a comprender los verdaderos objetivos del desarrollo y la verdadera naturaleza de ese proceso. Nótese que es en el 62 cuando se dice que se está empezando a comprender. Estamos aprendiendo que el desarrollo no se refiere solo a las necesidades materiales del hombre, sino también a la mejora del marco social de su vida y de sus más amplias aspiraciones humanas. El desarrollo no es solamente crecimiento económico, sino que es crecimiento más cambio. Cambio, como dice el contexto, cambio social. Pues bien, frente a esta posición de las Naciones Unidas están las posiciones reformistas. Y hay una que no me resisto a leer en el original, entendiendo por original una hoja del periódico Ya del 11 de enero de 1973. En esta hoja se contienen un resumen y una parte entrecomillada, que es la que voy a leer, de las declaraciones del entonces ministro comisario del Plan de Desarrollo, el orientador del desarrollo español, ante el Consejo Nacional de Trabajadores. Se le pregunta lo siguiente. El señor Navarro Velasco preguntó, ¿cree usted que el desarrollo político está en consonancia con el desarrollo económico? Antes de contestar a su pregunta, dijo el ministro, tengo que hacerle otra. ¿Qué entiende usted por desarrollo político? Porque para mí, el desarrollo de la mano de un niño consistirá en que se convierta en la mano recia, en el puño fuerte de un hombre, no en que le salga otro dedo. Una mano con seis dedos es disforme. Desarrollo político, sí. Deformación política, no. No me gustan las manos con seis dedos. Yo comprendo que ustedes se rían, pero sinceramente es para llorar más bien, o para gritar, y es lo que estoy tratando de hacer con bastante moderación, como ustedes observan. Porque lo que significa esto es rechazar la idea del cambio, de la transformación de la estructura. Hace falta muy poca imaginación. Continúo. Muy poca imaginación para no ver otra posibilidad de evolución que el agrandamiento cuantitativo de la misma estructura. ¿Por qué no se piensa, por ejemplo, dotar a esa mano de un martillo que representaría, en la misma metáfora, la incorporación de la técnica al puro trabajo, a través de la cual se ha conseguido tanto desarrollo. No sería mucho pedir, pero habría un martillo. ¿Por qué no se imagina además el problema de quién es el propietario del martillo y quién consigue las ventajas de poseer el martillo? Es otra posibilidad abierta a la concepción del desarrollo y del cambio social que debe acompañar al desarrollo. ¿Por qué no se piensa en que no se trata de una sola mano, sino que todos somos muchas manos? ¿Por qué no se piensa que solos no somos absolutamente nada y que nadie, solo dotado de las mejores máquinas, las mejores fábricas y los mejores equipos del mundo, produce absolutamente nada y que toda la producción es social y toda la producción es colectiva? Y que esta charla o conferencia que les estoy dando a ustedes y que parece producto del trabajo de tipo más individual y personal sería para mí absolutamente imposible si no fuera por tantos miles de personas que han trabajado para que yo pueda dar esta conferencia. Y si esto expresado así parece presuntuoso, digámoslo al revés, de las que yo me he aprovechado y gracias a ello puedo hablar como hablo. La producción es colectiva, las manos son muchas y se hace entre todos. Y lo demás es desvirtuar una realidad profunda que además ha prevalecido mucho más en la historia y en las culturas de lo que ha prevalecido una concepción puramente individualista. Pues bien, esa confusión entre desarrollo y cambio implica además cierto tipo de crecimiento, que es, como nos ha mostrado el ejemplito de la mano, el crecimiento puramente cuantitativo, eso que a veces se llama tecnocrático, eso que en el Brasil Kubitschek llamó desarrollismo, que fue una frase que tuvo éxito, eso que a veces se llama benévolamente el paternalismo y en el que podemos incluir, entre otros poderosos más antiguos, a Enrique IV de Francia, a Carlos III, o quizá mucho más representativo de nuestro tiempo, a Porfirio Díaz, el presidente mexicano, con sus científicos, sus ingenieros, para explotar minas, hacer carreteras, pero sin tocar en absoluto a la estructura social. Es lo que yo he llamado muchas veces el desarrollo manontropo, que se expresa con una serie de fórmulas variadísimas, pero que todas dicen lo mismo. Dicen: luchemos por el desarrollo de nuestro país, pero sin alterar las normas inalterables de vida de nuestros antepasados, sin vulnerar los criterios morales de la vida tradicional, etcétera, etcétera. Y todo eso lo que quiere decir es que se quiere cambio, pero solamente técnico y solamente cuantitativo. ¿Cuántas veces hemos leído la frase de que una vez que alcancemos los $1,000 por habitante, el desarrollo político vendrá por añadidura, etcétera, etcétera? Y ven ustedes cómo hemos alcanzado los $1,000 y hemos alcanzado los $2,000 y han pasado muchas cosas. ¿Y qué les voy a decir sobre la situación del desarrollo político? Y además, no solo implica eso, sino que implica algo que a mí me parece y a mucha gente éticamente condenable. Desde cualquier óptica, salvo desde la del beneficio, naturalmente. Y es el consumismo, el derroche del consumismo y la degradación humana de reducir la vida al consumismo. Como veremos, esta es una de las servidumbres que impone el desarrollo a los países en desarrollo. Y por último, para terminar con los errores, es que suele pensar esa ciencia convencional que el desarrollo es un proceso gradual, por etapas, como dice Rostow, cuando en realidad es conflictivo y desintegrado. Y si en estas sociedades existen conflictos, es porque son sociedades esencialmente desintegradas, donde los conflictos están menos institucionalizados que en aquellas que pueden, por el nivel alcanzado, limitarse a hacer solamente crecimiento. Y este es un gran engaño, una tremenda estafa, porque decir que existe una escalera parece inmediatamente llevar consigo la sugerencia, la ilusionante connotación de que estando ya en el peldaño inferior de la escala, no hay más que hacer sino que subir la escala. Y esto es lo que dice la ciencia convencional. Viene a decir a los subdesarrollados: bueno, vosotros estáis al pie de una montaña, ved cómo se encuentran más elevados otros países, ved el camino que han seguido, no tenéis más que seguirlo. Sois todos unos montañeros que escaláis un pico y por el mismo camino que los demás, siguiendo sus mismas normas, el mismo orden, conseguiréis alcanzar aquella posición. Y esta promesa más o menos explícitamente formulada, a veces muy explícitamente, por ejemplo por los organismos internacionales como el Fondo Monetario o el Banco, es pura y simplemente una estafa. es una estafa porque los países hoy desarrollados no fueron nunca países subdesarrollados. Cuando empezaba su expansión a base de la técnica de principios de la Edad Moderna, Inglaterra o Francia o países de este tipo, no tenían enfrente en el mercado mundial ningún país más desarrollado que ellos, entonces hubieran sido subdesarrollados, que planteara problemas a su expansión por el mundo. Y por consiguiente, el modelo de entonces no es repetible hoy, cuando los países en desarrollo se encuentran con un mercado mundial ocupado por los países desarrollados. Y más cosas que vamos a ver inmediatamente. Pero por de pronto, pensar en una similitud de situación histórica es o una ignorancia o una estafa. Por consiguiente, ante esos errores se impone una revisión teórica y eso es lo que se ha empezado a hacer, como es lógico, por economistas de los países en desarrollo y principalmente, como dije antes, por los países de la CEPAL. Perdón, los economistas de la CEPAL. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, se creó, como ustedes saben, en 1948 y casi desde el primer momento empezó a elaborar una interpretación de la realidad y una revisión de la historia diferente de la que ofrecía la ciencia convencional. Y por eso, más de una vez, sus autores se pusieron en controversia, se enfrentaron con los autores del Fondo Monetario Internacional o los especialistas del Banco Mundial. Por ejemplo, en un problema como el de la inflación, al que me referiré, Dios mediante, el próximo martes, en el que los latinoamericanos, como es sabido, adoptaron la posición llamada del estructuralismo, mientras los del Fondo Monetario Internacional adoptaban la del monetarismo, imponiendo porque si no se hacía no había créditos, de modo que era bastante imposición, imponiendo la estabilidad monetaria y afirmando que era un prerrequisito indispensable para el desarrollo, lo cual con frecuencia en estos países suponía prácticamente parar el desarrollo. Estos autores refutaron la visión optimista que he mencionado antes, según la cual bastaba el mercado mundial para difundir por obra y gracia de las virtudes del comercio, el progreso en los países donde no existía todavía, y elaboraron, en cambio, fue la primera manifestación sistemática de disidencia, la teoría del centro y la periferia, llamando centro al núcleo de países desarrollados y periferia al conjunto de los países en desarrollo, y afirmando que las teorías, me refiero a los economistas de la CEPAL, los que lo afirmaban, que las teorías válidas para explicar el desarrollo del centro no eran válidas para explicar el futuro o para guiar y conducir el futuro desarrollo de los países de la periferia. Y su razón esencial era esta que he mencionado antes, de que los países hoy desarrollados no fueron nunca subdesarrollados porque entonces no estaban por debajo de ningún otro. Y la segunda afirmación era que el comercio libre, en las condiciones en que se desplegaba en esos años y todavía en gran parte se sigue desplegando hoy, no difundía el desarrollo, sino que al contrario, frenaba el desarrollo. Por supuesto, hay aspectos técnicos de esta posición que son discutibles, pero en los que tampoco, según mi información, se ha probado lo contrario, como el problema de la relación real de intercambio entre estos países, etc. Pero, sin necesidad de eso, lo que me interesa es subrayar que con estas posiciones cambiaron o empezaron a cambiar las orientaciones de los propios organismos internacionales y que de aquel GATT constituido a base de la igualdad formal de los países y de la no discriminación y de la cláusula más favorecida y que sigue funcionando todavía básicamente en estos términos, se pasó en el año 64 a constituir la UNCTAD, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, que, en cambio, piensa algo que, por otra parte, incluso en los países más adelantados, ha adquirido carta de naturaleza, y es la concepción con sentido social de las relaciones humanas. Y lo mismo que dentro de un país hay unas ventajas en favor de los económicamente débiles, hay unos subsidios, hay unos impuestos más benévolos o una ausencia de impuestos, etc. En otras palabras, se trata desigualmente a los ciudadanos precisamente porque son desiguales, se empieza a introducir internacionalmente la idea de que con los países pasa lo mismo y que, aunque formalmente tengan la misma soberanía, hay unas diferencias de poder político y de poder económico de unos a otros tan tremendas que la justicia exige que sean tratados mejor los más débiles. Y esto es una consecuencia de esta revisión teórica, de esta revisión doctrinal. Pero a mí me parece que lo más importante es los resultados de la revisión histórica. Y esta se ha venido haciendo ya, y espero que se haga cada vez más, porque, introduzco un paréntesis breve, ha habido un acontecimiento en el pasado febrero que no he visto muy comentado y que para mí es importante. Se ha celebrado en Argel la conferencia de la primera conferencia mundial de economistas del tercer mundo, y se ha constituido la Asociación de Economistas del Tercer Mundo. Y yo pienso que esto es prometedor respecto a la revisión de las teorías y a la elaboración de teorías diferentes. Pues bien, autores de este tipo han empezado a elaborar concepciones sobre la historia de América Latina o ya también sobre la historia de Egipto, de Egipto desde luego, de África en general, quería decir, y también de países asiáticos. Y entonces se descubre que en la época de los grandes descubrimientos geográficos y de la constitución de los imperios coloniales por parte de las metrópolis europeas, por supuesto, existe toda esta conocida situación de aprovechamiento de las colonias a través de monopolios, a través de exacciones fiscales, de explotación de las minas, de los recursos, etc. Pero eso, que es lo más aparente y lo que se suele reprochar en las visiones más superficiales del imperialismo, es, sin embargo, lo menos grave. Lo más grave de todo es que desde el primer momento, desde que incide la economía de la metrópoli y los intereses de la metrópoli sobre la vida de la colonia primero y después país en desarrollo, desde el primer momento está condicionando la evolución de la estructura de esa área, de ese país, de esa región. Está imponiendo una estructura que desde el primer momento está al servicio de los intereses de la colonia, de la metrópoli. Está imponiendo una estructura dependiente. Y en vez de estimular el avance de sectores progresivos, en vez de estimular, en otras palabras, el desarrollo, lo que está es condicionándolo constantemente y haciéndolo depender, rompiendo el equilibrio de la sociedad anterior y convirtiendo en sus primeras fases a esta colonia en un mero suministrador de materias primas y de trabajo barato. La prueba es que cuando se establecen en estas zonas enclaves de prosperidad, estos enclaves, aunque suponen un progreso sobre la situación anterior, jamás llegan a generar un desarrollo autosostenido en el mismo sentido que se generó inicialmente en otros enclaves de los países hoy desarrollados. Y se ve cómo crecen y decaen emporios de riqueza a compás de los intereses respectivos de las metrópolis. Este fenómeno ha sido estudiado, por ejemplo, en Brasil. Y en Brasil, en el siglo XVII, el área importante era el nordeste, era la época de los palos tintóreos y la época del azúcar, lo que interesaba a las colonias, perdón, a las metrópolis. Pero cuando esto deja de interesar, decae este centro del nordeste y, en cambio, emerge Minas Gerais con sus minerales, con sus metales, que es lo que pasa a interesar a los países europeos. Y después vuelve a decaer esta zona, que fue una zona brillantísima. Ahí están, por ejemplo, las esculturas de Aleijadinho. Y, en cambio, viene el auge del caucho y es el centro de Manaus, que es una ciudad, como ustedes saben, que llegó a ser casi de museo, que tuvo uno de los grandes teatros de ópera del mundo en su momento, que imitaba a París y que goza de una cierta prosperidad mientras interesa el caucho natural, el caucho amazónico, y que luego deja de serlo. Y hoy el foco actual está concentrado en el sudeste. Se podrían hacer comparaciones semejantes de este tipo. Pero insisto, lo importante es que desde el primer momento se crea una estructura dependiente en ese área. Y lo es así desde entonces y lo sigue siendo hoy. Porque luego llega la independencia. Estoy refiriéndome sobre todo a América Latina, y varían los procedimientos de explotación, pero continúa exactamente igual la explotación. Ahora es a través de los precios, es a través de los mercados, es a través de los capitales. Y además, como los nuevos explotadores son distintos de los antiguos, destruyen lo que se había creado en la estructura anterior y obligan a reconstruir otra vez otra estructura distinta. Tengo aquí un texto de un autor latinoamericano, Galeano, que cito con especial satisfacción porque reconoce, siendo un autor muy crítico de toda la ciencia convencional y de todo lo que la acompaña, reconoce cómo en las circunstancias de los reinos españoles de Indias, de los territorios españoles de Indias bajo el dominio español, habían llegado, sin embargo, a crearse centros importantes de industria y de prosperidad económica, centros que fueron destruidos cuando, al cesar nuestra presencia allí, incidió el mercado mundial, el libre comercio mundial y, sobre todo, la entrada arrolladora de una Inglaterra que empezaba a explotar a todo lo ancho del mundo las ventajas de la revolución industrial. Sobre la situación anterior, permítanme leer lo siguiente. Dice, cuando nacía el siglo XIX, Alejandro de Humboldt calculó el valor de la producción manufacturera de México en unos 7 u 8 millones de pesos, de las que la mayor parte correspondía a los obrajes textiles. Los talleres especializados elaboraban paños, telas de algodón y lienzo. Más de 200 telares ocupaban en Querétaro 1.500 obreros y en Puebla trabajaban 1.200 tejedores de algodón. En otro lugar dice, en Chile, una de las más apartadas posesiones españolas, el aislamiento favoreció el desarrollo. Nótese el doble valor de esta frase. El desarrollo de una actividad industrial incipiente desde los albores mismos de la vida colonial. Había hilanderías, tejedurías, curtiembres. Las jarcias chilenas proveían a todos los navíos del Mar del Sur. Se fabricaban artículos de metal, desde alambiques y cañones hasta alhajas, vajilla fina y relojes. Se construían embarcaciones y vehículos. Más aún, en zonas muy del interior ocurrían cosas parecidas. Bolivia era el centro textil más importante del virreinato rioplatense. En Cochabamba había, al filo del siglo, 80.000 personas dedicadas a la fabricación de lienzos de algodón, paños y manteles. Podría leer muchos más pasajes, pero me basta para contrastarlo con lo que ocurre en el momento en que se introduce con las doctrinas del libre cambio la explotación por medio del libre cambio, después de haberse producido la explotación por medio de la colonia. Dice, los agentes comerciales de Manchester, Glasgow y Liverpool recorrieron Argentina y copiaron los modelos de los ponchos santiagueños y cordobeses y de los artículos de cuero de Corrientes, además de los estribos de palo dados vuelta al uso del país. Los ponchos argentinos valían 7 pesos, los de Yorkshire, 3. La industria textil más desarrollada del mundo triunfaba al galope sobre las tejedurías nativas y otro tanto ocurría en la producción de botas, espuelas, rejas, frenos y hasta clavos. La miseria asoló las provincias interiores argentinas que pronto alzaron lanzas contra la dictadura del puerto de Buenos Aires. Gran parte de todas las luchas civiles argentinas de esta época parece poder interpretarse en estos términos. Dice, a cambio, la Argentina exportaba cueros, sebo, huesos, carne salada y los ganaderos de la provincia de Buenos Aires extendían sus mercados gracias al comercio libre. El cónsul inglés en El Plata, Woodbine Parish, describía en 1837 a un recio gaucho de Las Pampas y decía, tómense todas las piezas de su ropa, examínese todo lo que lo rodea y, exceptuando lo que sea de cuero, ¿qué cosa habrá que no sea inglesa? Si su mujer tiene una pollera, hay 10 posibilidades contra una de que sea manufacturada en Manchester. La caldera u olla en que cocina, la taza de loza ordinaria en la que come, su cuchillo, sus espuelas, el freno, el poncho que lo cubre, todos son efectos llevados de Inglaterra. Y, como he dicho hace un momento, no es solo que se imponía una estructura productiva dependiente de la metrópoli, sino que se imponía una estructura consuntiva de lujo, creando una tremenda contradicción entre la pobreza de la producción y la demanda del lujo para las clases adineradas de estos países. Y tomando este texto de un historiador, dice, la euforia de la libre importación enloquecía a los mercaderes de los puertos. En aquellos años Brasil recibía también ataúdes, ya forrados y listos para el alojamiento de los difuntos, sillas de montar, candelabros de cristal, cacerolas y patines para hielo, de uso más bien improbable en las ardientes costas del trópico. También billeteras, aunque no existía en Brasil el papel moneda, y una cantidad inexplicable de instrumentos de matemáticas. A mediados del siglo XIX, un viajero sueco llegó a Valparaíso y fue testigo del derroche y la ostentación que la libertad de comercio estimulaba en Chile. La única forma de elevarse, escribió, es someterse a los dictámenes de las revistas de modas de París, a la levita negra y a todos los accesorios que corresponden. La señora se compró un elegante sombrero que la hace sentirse consumadamente parisiense, mientras el marido se coloca un tieso y alto corbatón y se siente en el pináculo de la cultura europea. Como ustedes ven, por tanto, no solo se introduce una estructura productiva inadecuada para lanzar el desarrollo autosostenido, sino que además se hace depender para un consumo fomentado. ¿Pueden ustedes imaginarse a qué extremos ha llegado esto con las armas y los instrumentos de la publicidad mundial actual? Y por eso, y sin entrar en detalles porque estoy empezando a rebasar el límite que me he impuesto para no agotar demasiado la paciencia de ustedes, sin entrar en detalles sobre la evolución de lo que los técnicos llaman el desarrollo hacia afuera, el desarrollo hacia adentro, que pronto se agota, etcétera, son hechos muy conocidos en los textos, pues llegamos a una situación como la actual, en la que incluso la explotación se hace ya desde dentro. Es lo que estos autores llaman la internalización de la dependencia. Porque a través de las grandes compañías extranjeras y de las multinacionales y de otros mecanismos, se introduce el propio mecanismo dentro del país y, al contrario de lo que pasaba hace 60 u 80 años, en que los países desarrollados eran exportadores de capitales a los países en desarrollo, hoy sucede lo contrario. Y en este mismo autor, que utilizo, y podría utilizar, por supuesto, otros, pero era cuestión de traer solo un libro y no una biblioteca, se dice lo siguiente. En nuestros días, los países desarrollados importan capitales de los países donde operan. En el periodo 50-67, las nuevas inversiones norteamericanas en América Latina totalizaron 3.921 millones de dólares. Pero en el mismo periodo, las utilidades y dividendos remitidos al exterior por las empresas sumaron 12.819. Es decir, las ganancias drenadas han superado en más de 3 veces el monto de los nuevos capitales incorporados a la región. Desde entonces, según fuentes de la CEPAL, nuevamente creció la sangría de los beneficios que en los últimos años exceden en 5 veces a las inversiones nuevas. Podría continuar el párrafo, pero se me está haciendo demasiado tarde para ustedes. Podría aportar documentos oficiales de la tercera UNTAD, por ejemplo, y estoy seguro de que aparecerán en la cuarta UNTAD ahora en Nairobi cuando se celebre. El resultado, en definitiva, es de que la manera de contemplar el desarrollo no es, de ninguna forma, el de unos montañeros que aisladamente y cada uno a su manera tratan de seguir el sendero que otros marcaron previamente. Lo que pasa es que los unos y los otros están indisolublemente unidos, están ligados como una cordada de alpinistas, están atados entre sí como las 4 ruedas de un automóvil, en las cuales, por mucho que corran las de atrás, jamás alcanzarán a las de adelante, a causa de la estructura en que están insertas unas y otras. En una palabra, forman parte de un solo sistema y no de dos, y en este sentido hay que revisar la teoría del centro y periferia que parece sugerir relaciones entre dos sistemas distintos. Son relaciones dentro de un solo sistema. Y por eso, cuando yo escribí un librito sobre el problema del subdesarrollo, ofrecí esta definición que cito simplemente para ilustración de lo que vengo diciendo, de este concepto del subdesarrollo. Decía, el subdesarrollo sería la situación de pobreza marginada y permanente, segregada por el desarrollo en que vive la mayor parte de la humanidad, sin perspectivas de evolución espontánea favorable mientras persista su subordinación dentro del sistema. Creo que con todo lo expuesto he conseguido, o por lo menos he intentado lograrlo, poner de manifiesto la gravedad del problema, su trascendencia, su dimensión, la insuficiencia de la ciencia convencional para abordarlo y, sobre todo, y es lo que me importa para insertarlo en estas 4 exposiciones mías y para recogerlo de nuevo al final, sobre todo, digo, el papel de estos nuevos países, de esta periferia, de estos países emergentes, dentro de la economía mundial. Si se acepta el desarrollo como dependencia, me parece que está claro que el nuevo orden económico internacional, si ha de ser nuevo, tendrá que alterar por completo la situación. Tendrá que sustituir el concepto cuantitativo y consumista del desarrollo. En otras palabras, tendrá que humanizarse. Y, naturalmente, tendrá que corregir el sistema de mercado entregado al beneficio como guía fundamental de las decisiones económicas. Si al llegar aquí quizá sienten ustedes el mismo escepticismo que a mí a veces me invaden, yo quisiera terminar con unas palabras menos escépticas. Si se piensa en la fuerza de los sistemas sobre los individuos, entonces hay que ser escéptico, porque los sistemas son siempre más fuertes que los individuos. Pero la historia es mucho más fuerte que los sistemas, y por eso yo tengo lo que llamo con frecuencia esperanza a pesar de esta situación. Y me suelo amparar en un verso espléndido del Enrique V de Shakespeare que les brindo a ustedes como final de esta exposición. El verso dice simplemente, la hierba crece de noche. Yo creo que la hierba crece de noche y que aunque sea de noche, crece la hierba. Y aunque se quiera mantener la noche, la hierba sigue creciendo. Vean ustedes, pues, cómo me conformo nada más que con la fuerza de la hierba. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Gracias.